temperatura o humedad del ambiente.
Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiala con un desinfectante simple para eliminar el virus y protegerse a sí mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o lávelas con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz.
Mensaje de la Organización Mundial de la Salud.
Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:33 de esta mañana de hoy, 23 de febrero del año 2021, y estamos aquí en el informativo del mediodía para compartir con ustedes la información de las noticias que han ocurrido en las últimas horas, desde luego, y pues entre ellas está, por ejemplo, el anuncio de sanciones a manejos irregulares que se les dé a las vacunas de COVID-19. Caldas también está pendiente precisamente la llegada de 3.497 dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, habla acerca de las vacunas para las personas que se hayan recuperado de la COVID-19. También tendremos información sobre el relevo en la gerencia de Inficaldas. Sale Juan Manuel Londoño y llega Juan Martín Zuluaga. Y en Chinchiná, autoridades trabajan de la mano con las comunidades para garantizar la seguridad. También tenemos una información, una nota bastante simpática que fue publicada el día de ayer en el impreso de la Patria, que tiene que ver con los patos de torrente que le aportan vida y belleza a la cuenca del río Chinchiná. Todo esto y mucho más en esta edición del mediodía de la Patria Radio.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y con respecto precisamente a lo que anunciábamos al comienzo, pues hay anuncio de sanciones, exactamente el manejo irregular que se le dé a las vacunas de COVID-19. En algunos lugares del país, infortunadamente, también en el departamento de Caldas, al parecer, de acuerdo con las investigaciones que se están llevando a cabo, pues hay de alguna manera inconvenientes, problemas con esta situación. De hecho, de acuerdo con los reportes de los delegados del Contralor, de la Contraloría General de la República, en las jornadas iniciales de vacunación contra la COVID-19 en el país, se llegan a 15 vacunas perdidas en 5 ciudades, en lo que se conoce hasta el momento. Encabeza este listado, con 5 dosis perdidas, la ciudad de Armenia. La situación se dio en el Hospital Universitario de la capital del Quindío. También está el caso ya conocido de la clínica Confamiliar de Pereira, en donde se perdieron 4 vacunas. Los otros casos son casos reportados sobre vacunas perdidas son en Medellín 3, en el Hospital Pablo Tobón-Uribe, en Neiva 2, en la clínica Mediláser, 1 en el Hospital Universitario de Neiva, y también hay reporte de Sincelejo en el Hospital Universitario de Sincelejo, 1. Sobre esto, pues seguirá haciendo un seguimiento para mirar efectivamente qué está ocurriendo. Todavía, digamos, a la Contraloría General de la República no se tiene, digamos, una información sobre lo ocurrido en el caso de Manizales, donde lo que sí hay evidencia es que hubo un personaje que se coló en la fila y pues se logró que le tomaran desde luego la vacuna cuando no era. Frente a estas irregularidades, frente a todo este manejo que desde luego es irregular en muchos sentidos, el superintendente de Salud Nacional, Fabio Aristizábal, habla en estos momentos.
Si volvamos al tema de inspección y vigilancia, doctor Fabio, sanciones, mecanismos preventivos, si alguien pretende colarse en la fila o abusar en el despliegue de las vacunas.
Presidente, muy importante, aquí nadie puede fallar. Y quiero ser muy claro, si en nuestras auditorías, en la vigilancia que hacemos, encontramos reincidencia o hay algunas evidencias de que ha habido un mal comportamiento, de que funcionarios se han colado en la fila, que han utilizado atajos, nosotros tomaremos las decisiones necesarias, presidente, sancionatorias. Y recuerde que tenemos una ley que nos permite ir contra los responsables que toman esta decisión porque están atentando contra los lineamientos que entregó el ministerio. Hemos visto que los actores han hecho un gran esfuerzo, presidente, administrativo, financiero, logístico, asistencial. Así que nosotros necesitamos que todos esos esfuerzos representen una vacunación exitosa y que no tenga los traumas que podamos ver más adelante. Entonces, desde la superintendencia, presidente, vamos a ser implacables y que caiga todo el peso a la ley sobre aquellos que infrinjan o que tengan algún mal comportamiento con el proceso de vacunación. Permítame, presidente, recordarle a los colombianos, en este proceso de vacunación hay que traer a colación dos valores, la ética y la moral, y recorrer también a la bondad, a ese atributo tan importante, presidente, para que transcurra de buena manera el proceso de vacunación en todo el país.
Exactamente lo dicho por el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, acerca de las sanciones. Ojalá efectivamente eso no se quede solo en anuncios. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también se refirió a esto. Dice que en algunos casos, pues hay, digamos, la posibilidad de que se dé un desperdicio en las vacunas que oscila entre el 5 y el 10%. Pero bueno, de todos modos, pues habrá que investigar a fondo si esto tiene que ver, lo ocurrido con esos casos que se han mencionado, tiene que ver con este desperdicio que se puede dar de manera natural de pronto en el momento de suministrarlo. Escuchemos a lo que dice el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre este asunto.
Sí, eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Realmente la diferencia entre sacar 5 o 6 dosis de un vial para ilustración de todos los viales traen, en el caso específico traen 6 dosis. Esto viene en un frasco, se restituye con un diluyente para volverlo más líquido y poder inyectarlo. Y en esa puede suceder que en esa restitución se pierda líquido, puede ser que en el momento de extraer con la aguja se pierda líquido. La diferencia la pueden hacer dos gotas pueden hacer que no se den 5, 6, 2, sino 6, 5. Entonces, esto es algo que puede ser perfectamente factible. A mí realmente me parece que tengamos poco, que tengamos solamente 4 casos en ese número de vacunas aplicadas, pero indudablemente el problema existe y es aceptable una pérdida de 5 a 10% en vacunas, no solo en COVID, sino en cualquier proceso de vacunación.
Por el ministro Fernando Ruiz acerca de este asunto, que bueno, obviamente la ciencia es la que tiene las respuestas en todos estos asuntos. Esperamos que las investigaciones con el criterio profundo exactamente y científico pues lleguen a buen término. Y para seguir escuchando un poco al ministro de Salud sobre otro asunto que tiene que ver con una pregunta que se hacen muchas personas, y es, bueno, aquellas personas que ya tuvieron COVID-19 y que se recuperaron, ¿serán vacunadas? Pues bueno, eso es lo que dice el ministro.
Efectivamente, señor presidente, un saludo para usted, para el superintendente de salud, para el doctor Álvarez y para todos los colombianos. Nos habían venido haciendo esta pregunta desde hace bastante tiempo, relación con si las personas que habían tenido COVID se podrían vacunar, si no se deberían vacunar, y llevamos a cabo una reunión del comité asesor donde se revisó toda la literatura científica vigente hasta el momento actual, las condiciones de lo que sería el decaimiento de la inmunidad de las personas después de la vacuna, y el comité asesor estimó que 90 días es un periodo adecuado de acuerdo con la investigación y los estudios existentes hasta el momento, de manera que las personas podrán vacunarse después de 90 días de haber estado sintomáticos en el caso de las personas sintomáticas, del inicio de síntomas o después de la fecha de solicitud de la prueba a las personas que han sido asintomáticos.
Bueno, pues ahí está exactamente lo dicho por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre este muy interesante asunto. Y hasta ahora, pues aquí en esta mesa virtual ya se encuentran don Fernando Alonso Ramírez y doña Marta Lucía Gómez, a quienes yo saludo. Y bueno, muchachos, ¿cómo ven ustedes exactamente el asunto de, sobre todo aquello de que haya la posibilidad de una pérdida de 5 a 10% de acuerdo con lo que dice el ministro, digamos, de manera natural en este suministro de las vacunas? Buenos días. Marta.
Luis Francisco, muy buenos días a Fernando Alonso y a nuestros oyentes. Pues muy preocupante la situación que se presenta en este momento. Ayer pues teníamos como un panorama de confianza e incluso se destacaba lo positivo que era que hubiesen cumplido la meta de las 990 vacunas en muy corto tiempo, en 48 horas. Pero ya ayer en la tarde, cuando se difunde pues como la pérdida de estas biológicos, sí me parece que es una situación muy preocupante que debe entrar en manos de las autoridades para que investiguen y encuentren verdaderamente a los responsables de esas vacunas perdidas, no solamente en Caldas, sino de otras también en el eje cafetero. Ya sabemos de casos en Risaralda, casos en el Quindío. Yo creo que aquí pues es una situación que preocupa muchísimo, porque pues cualquier biológico que se pierda es una persona sin vacunar. Que todo el mundo está tratando de acceder a esta protección. Entonces me parece muy preocupante y deberían entonces las autoridades tomar cartas en el asunto y establecer responsables en estos temas.
Muy bien, Marta, Fernando.
Sí, yo creo que aquí lo que importa es que se investigue hasta dónde eso es posible y hasta dónde no, a dónde fue que sí pasó que sacaron una gota más, una gota menos, y hasta dónde realmente es que se pudo haber perdido una dosis completa o seis dosis como en Manizales por algo más. Entonces necesitamos claridades. Aquí esto, recuerde que pues seis dosis, son tres personas que se pudieron vacunar y a las que de pronto les pudo haber evitado un contagio que puede ser de riesgo de su vida inclusive. Entonces, aquí no es un tema menor, pues Francisco, es un inventario como en todo. Hay que explicar exactamente por qué faltaron, como cuando una empresa compra no sé cuántos tapabocas, tiene que saber qué pasó con todos los tapabocas o qué pasó con cada uno de los elementos. Hay que inventariar y hay que ser muy claros en qué sucede y por qué se embolatan esos temas. Máxime cuando tenemos colados que aprovechan y abusan de la oportunidad para quedarse con una vacuna que no les correspondía.
Así es, efectivamente, don Fernando. Sí, aquí es un tema de, precisamente de que haya claridades, que se haga una investigación a fondo. Es posible que realmente no haya, digamos, algo irregular en el manejo como tal de estas vacunas y, como dice el ministro Fernando Ruiz, haga parte justamente, digamos, como de esa estadística general donde del 5 al 10% puede haber algún tipo de pérdida, pero todo eso hay que establecerlo con absoluta claridad. Y obviamente el asunto de los colados, que venga la sanción, lo más fuerte que se pueda. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con una muy interesante entrevista que tendremos con Juan Manuel Londoño, quien ya nos acompaña aquí, el gerente de Infi Caldas.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, estamos aquí ya de regreso a las 11 y 45 de la mañana con la entrevista que tendremos en este momento con Juan Manuel Londoño, gerente de Infi Caldas, a quien les damos el saludo hasta ahora. Doctor Juan Manuel, ¿cómo ha estado?
Bueno, con muchas gracias por este espacio, siempre muy bien recibido en este programa, y hoy pues a contarle a los caldenses los resultados que tuvimos en Infi Caldas, Luis.
Sí, señor, pues usted exactamente a través de un comunicado anunció esta mañana que se renuncia a este cargo en el que pues estuvo algo más de un año y pues vendrá a partir del 1 de marzo pues a otro nuevo gerente. Pero cuéntenos sobre las motivaciones de su renuncia, doctor Londoño.
Bueno, Luis, yo debo atender temas de carácter familiar que me impiden pues estar al frente de la gerencia, y es por eso que hablo con el señor gobernador y se toma la decisión de salir del instituto. Muy agradecido con la oportunidad que nos da el gobernador Luis Carlos Velázquez de estar comprometidos, de estar trabajando en los principales proyectos, en los principales proyectos que le generan valor regional, tanto al instituto como al desarrollo del plan de desarrollo departamental. Y es por eso que hoy estamos presentando unos resultados que sin duda serán como la vía que deberá tomar el próximo gerente, el doctor Juan Martín, y que sin duda esto va a contribuir a que los principales proyectos del departamento salgan adelante.
Doctor Juan Manuel, ¿hay algún tipo de relación precisamente de su renuncia con la posible aspiración de su hermana Juana Carolina Londoño, de pronto algún cargo de elección popular?
No, no, Luis. Esto es una decisión propia, es una decisión desde lo personal. Debo atender asuntos familiares y lo que tenga la doctora Juana Carolina pensado en su tema político, pues ella lo hará en su momento. Esto es un tema totalmente aparte y lo que me quiero dedicar ahorita es a temas desde lo personal que tengo aplazados. Y siento que lo que tendría que hacer unificando lo que venía proyectado darle ese vuelco se hizo en estos 14 meses de gestión.
Perfecto. Pero bueno, aquí está Fernando y Marta Lucía también, que tienen sus preguntas.
Claro.
Compañeros.
Bueno, gerente, usted pues durante estos 14 meses promovió unos cambios internos que le valieron muchas críticas. ¿En qué van esas nuevas empresas? Promueve Más y la energética, que también recibió ahí algunas críticas duras. Cuéntenos un poco en qué quedan ese par de procesos.
Bueno, esas críticas que tanto nos hicieron en el momento de la creación de estas promotoras, hoy son el baluarte y una solidez de que trabajar con transparencia, trabajar con empeño y proyectar al departamento para generar nuevas rentas son una realidad. Solamente les voy a decir en datos temas de Promueve Más. Lo primero, una utilidad del ejercicio correspondiente al 11.25%. Hemos generado más de 250 empleos a los caldenses y ahorros por cerca de 200 millones de pesos que antes iban a otros departamentos. Estamos administrando y hemos firmado convenios por cerca de 20 mil millones de pesos, convenios que antes también eran administrados por otras personas o por otros agentes de otros departamentos y ahora los tenemos nosotros. En la promotora energética del centro, un cambio fundamental para tener ya proyectos de alumbrado público, proyectos de estructuración en fase 1 de TCHs en las cuales Inticaldas va a tener el 50% con la promotora, un proyecto de nivel 2 en etapa de búsqueda socioestratégico. Entonces vale la pena que nos hayan hecho las críticas, pero con responsabilidad, con planificación y con una estructura financiera con perspectiva, pues logramos ya tener resultados en estos primeros meses. Y sin duda, la pregunta es que siempre van a haber críticas, pero si uno maneja los temas con responsabilidad, planificación y transparencia, los resultados siempre van a salir a la vista. Y para nosotros es un orgullo hoy tener con dos promotoras que le generan valor regional a Inticaldas.
Marta Lucía.
Doctor Juan Manuel, quería preguntarle también por contratos en el área de comunicaciones. Se dice, y Fernando lo contaba en estos días, de un contrato con una firma externa al personal de planta que ya maneja las comunicaciones de Inficaldas para manejar otra fase de comunicaciones. ¿Por qué tantos contratos en esta área? Además de un familiar también del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que está dentro de del grupo de comunicación.
Bueno, estamos hablando de la contratación del año 2020, exactamente, Luis, que fue el año pasado. Todos los contratos que se suscribieron el año pasado en comunicaciones han sido contratos que tradicionalmente ha venido manejando Inficaldas en el tema de promoción de la imagen institucional de la institución. Son contratos que se miran desde el apoyo a la gestión, pero también desde el desarrollo y de la imagen institucional de Inficaldas. Nosotros hemos venido revaluando y haciendo ciertos tipos de cambios para mejorar la imagen institucional. Y además viendo que también temas de plataformas digitales, la nueva forma de comunicar, la pandemia nos han enseñado mucho y estamos tratando de dar un salto hacia las nuevas comunicaciones. Es por eso que este año no hemos hecho todavía esas contrataciones, pues ya es una decisión que le tocará al nuevo gerente, pero hemos visto cómo se debe dar un salto hacia las nuevas comunicaciones. Y les doy varios ejemplos. Lo primero, estamos buscando tener una empresa específica que nos ayude a comunicar nuestros proyectos, que nos ayude de manera asertiva, nuevas formas de comunicación, con renders, con videos ilustrativos, poder vender proyectos como Aeropuerto del Café, Miel 2, Kilómetro 41, la plataforma logística de La Dorada, que toda esa estructuración de la banca de desarrollo pueda comunicarse de una manera diferente. También tener una persona de alto nivel en Bogotá que nos ayude a acercarnos a los ministerios, a los institutos. Como ejemplo les pongo ese contrato que firmamos con el Instituto Nacional de Vías, que nos permite acercarnos al gobierno nacional y que Inficaldas pueda tener ejecuciones reales en términos de ejecución de proyectos. Y específicamente con el contrato del doctor Santiago Osorio, pues yo no le veo ningún problema. El doctor Santiago Osorio cumplió a cabalidad las funciones que estaban en el marco del contrato, fue un contrato de 4 meses, un contrato que me lo han pedido los órganos de control, la asamblea departamental, y hemos enviado la total documentación porque el doctor Osorio cumplió a cabalidad sus obligaciones, y fue un contrato que se demoró 4 meses por la suma de 12 millones de pesos y fue cumplido a cabalidad.
Muy bien, doctor.
Doctor Manuel, pero un momento.
No, sigue Marta. Sigue.
Francisco, si me permite una preguntita sobre ese tema, pero en un momento de afugias económicas en que todos los entes territoriales están ahorrando recursos, ¿no es muy costoso pensar en todo un tema de comunicaciones, un staff tan grande, cuando ya se tiene una persona encargada de las comunicaciones del instituto? Con una persona no es suficiente.
No, es que antes el instituto estaba diseñado para comunicar, por ejemplo, el tema del plan vial. Nosotros estamos abriendo un portafolio de comunicaciones hacia una banca de desarrollo, donde hay múltiples proyectos. Por ejemplo, Marta, te pongo el caso. Nosotros tenemos concentradas el área de comunicaciones para comunicar tema de Promodemás, tema de promotora energética del centro, Aeropuerto La Nubia, Sociedad Caldense de La Dorada de Navegabilidad, Arquímedes, todo el tema de la banca de desarrollo. Entonces, una sola persona no es capaz con este tema. Por eso tenemos un equipo interdisciplinario que le permita buscar al desarrollo de proyectos ese tema de comunicaciones. Entonces, nosotros pues, somos responsables con ese tema. Ustedes pueden hacer comparativos con años anteriores, cómo era manejado el tema de comunicaciones, y verán que hay ahorros en el tema de comunicaciones, pero pues sin duda uno entiende que hayan comentarios, hayan dudas, pero pues ahí están todos los informes de cómo se ha manejado este tema.
Doctor Juan Manuel, yo quiero que usted nos cuente en qué queda, por ejemplo, el proyecto de Miel 2. Ha habido una gran expectativa precisamente desde hace mucho tiempo, ya han pasado varias administraciones y pues Miel 2 se ve como una gran oportunidad para Caldas, pero infortunadamente pues se avanza poco. Y bueno, ¿cuál es el panorama con el cual, digamos, usted entrega ese proyecto?
Bueno, Francisco, ahí tenemos que contarle a todos los caldenses qué nos tocó hacer a nosotros en esta administración, en qué está y hacia dónde va el proyecto Miel 2. Lo primero es que nosotros entramos a fortalecer el cuarto de datos con respecto a la información existente. Contratamos una banca de inversión que se llama CGI y evaluamos desde lo social, desde lo ambiental, desde lo técnico, desde lo financiero, por qué el proyecto fue fallido en su licitación pasada. A nosotros hay que recordar que nos entregaron el 29 de diciembre una comunicación en la cual el proceso de Miel 2 pues no salió adelante. Responsablemente hicimos ese diagnóstico en 3 meses, en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo del año pasado, de cómo estaba ese proyecto. La banca de inversión nos dio un rediseño. Nos dedicamos, pues Francisco, responsablemente, llamémoslo así, a corregir cierto tipo de cosas que nos permitiera darle un valor agregado a ese proyecto y poder salir a la búsqueda del socio estratégico. ¿Y a qué me estoy refiriendo? a firmar el contrato de venta de energía que no estaba, a tener el contrato de conexión eléctrica que tampoco estaba. Estamos en el tema de la actualización de la licencia ambiental, que necesitamos tenerla actualizada, también tener los estudios hidrológicos, que hay que actualizarlos. Tuvimos un componente social y nos fuimos a Samaná, Marquetalia, Victoria, a hablar con las comunidades, con los consejos, porque es un proyecto que, como ustedes saben, lleva 20 años, tiene que ver con Francisco en mucho tiempo. Y todo eso nos permitió, con un rediseño del modelo financiero, salir en el mes de diciembre a la búsqueda de socio estratégico, que es lo que está actualmente. Ya ha habido una persona que ha tocado y ha abierto el cuarto de datos. Estamos en la promoción necesaria para poder tener mayores proponentes y así poder tener que este proyecto tenga un socio estratégico y poderlo sacar adelante.
Bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta para el gerente de Edificaldas?
Luis Francisco, yo sí quiero aprovechar un momentico y si el tiempo me lo permite.
Sí, señor.
Lo primero, y yéndome a la editorial hoy que tuvo el periódico La Patria, del tema de Ciudadela La Nubia. Ciudadela La Nubia es un proyecto que para Edificaldas en un futuro, mientras se construye el aeropuerto del Café, va a ser muy importante. Y por eso nosotros tenemos colgado en el SECOP 2 los borradores de estos términos de referencia, y no hemos corrido con eso. Estamos recibiendo mucha retroalimentación, y yo se lo he dicho en el proceso de empalme a Juan Martín, es sentémonos con los gremios, sentémonos con las universidades, sentémonos con nuestros vecinos de La Nubia, pues para que entre todos construyamos la mejor oportunidad de esos predios y de lo que va a ser el desarrollo de la ciudad de La Nubia. No por correr se llega más rápido. Todo el año pasado estuvimos en un desarrollo técnico, a principio de este año estuvimos en un desarrollo técnico, y yo lo entregaré a Juan Martín este borrador de pliegos que tenemos subido para que el desarrollo de La Nubia tenga el mejor destino. También quiero destacar otra cosa. Hoy Edificaldas es una entidad triple A, y Francisco, nos costó mucho, mucho que Edificaldas llegara a esta calificación. El éxito de las finanzas de Edificaldas y un nuevo modelo de banca de desarrollo ha permitido de que seamos una entidad triple A. Entonces, queremos que se siga en esta senda, queremos que la colocación de créditos, que ha sido histórica, 21.000 millones de pesos el año pasado, y lo que tenemos proyectado es cerca de 10.000 millones de pesos este año, va a catalogarse como una cifra histórica que nunca la ha colocado el Instituto de los Municipios. Esto también, pues, le he entregado toda la información al doctor Juan Martín.
Doctor Londoño, hay un asunto que también, desde luego, pues usted lo presentó, y pues queremos saber cómo queda y finalmente, si eso se iba a despegar, porque se ha hablado tanto también desde hace tanto tiempo de un parque industrial allí en el kilómetro 41, que uno duda realmente, y uno de pronto a veces se puede ver un poco incrédulo. ¿Eso cómo, en qué estado está y cuáles son los pasos a seguir para que efectivamente se concrete?
Bueno, la buena noticia es que tenemos el estudio del plan de ordenamiento económico, que es la línea base para empezar a ordenar el territorio y poder tener por lo menos una, llamémoslo así, como una hoja de ruta que nos permita tener empresas en el kilómetro 41. ¿Qué se nos viene y está en proceso? No es que se vaya a hacer, sino que está en proceso. La actualización de esquemas de ordenamiento territorial, por ejemplo, en el municipio de Neira, que ya lo empezó a hacer, la actualización de su estatuto tributario. El municipio de Anserva, que tiene una colita en el kilómetro 41, ya sacó su acuerdo para exenciones tributarias a empresas que lleguen. Y yo sí espero, Luis Francisco, que antes de que se acabe el mes de marzo, porque uno tiene que ser respetuoso con el sector privado, ya la primera empresa, que es una empresa citrícola, anuncie la llegada a este sector del kilómetro 41, con una inversión de cerca de $2 millones y también con la generación de 200 empleos. Esto va a ser en el municipio de Anserma y eso es gracias a ese plan de ordenamiento económico que le permite ahorrarse impuestos a la empresa y también pues tener una opción a futuro. Tenemos cerca de 12 empresas aguacateras que han tenido su interés, pero pues ya tocará en el mes de marzo y abril que se concreten este modelo de tipo de asociaciones, que desde Inticaldo lo que hacemos es promover el desarrollo en esta zona.
Muy bien, presidente, le agradecemos mucho pues, su tiempo y pues, lo que nos cuenta exactamente acerca de lo que va todo, se está manejando allí en Inficaldas. ¿Podemos saber de los nuevos proyectos que tiene usted en mente exactamente? ¿A qué se va a dedicar?
Bueno, Luis Francisco, yo tengo una empresa que me voy a dedicar al tema de consultoría.
Bueno, bajo el
liderazgo. Pues, pretendo no irme de la ciudad de Manizales porque llevaba muchos años fuera, estaba en la ciudad de Bogotá, llevaba cerca de 17 años y estoy muy amañado en Manizales. Entonces voy a seguir desde Manizales aportándole al desarrollo de todos los caldenses desde la empresa privada.
Bueno, señor, pues muchas gracias y buen día entonces. Y pues le deseo bueno, suerte en el
ejemplo. Bueno, muchas gracias. Estamos muy atentos a cualquier llamada.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Caldas.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y pues en el exactamente en el pronóstico del clima, don Luis F. esta mañana nos dijo que el día iba a estar opaco. La tanda de grises se mantiene con nuevas precipitaciones tempraneras y un termómetro tímido. La tarde puede tener mejoría visual, pero mantiene la amenaza de lluvias. Así vamos, es lo que dice exactamente en su pronóstico don Luis F. Molina, quien además nos anticipa que en la tarde habrá una probabilidad de lluvias del 55% con un exceso de humedad de la mañana que se conjuga para, obviamente, poder tener este comportamiento. Y en la noche, las probabilidades de lluvias son del 45% con vientos al occidente que puede mover la nubosidad, lo que dice don Luis F. Molina. Y, pues bueno, eso significa que seguimos más o menos con los mismos el mismo comportamiento de clima que hemos tenido durante estos días. Así que, bueno, hay que tener la chaqueta y el saco a mano.
El tráfico a esta hora.
Muy bien, y a esta hora lo que observamos es que en la avenida Santander es donde se presentan, digamos, los mayores flujos de vehículos vehiculares en estos momentos, pues, digamos específicamente por allí por la calle la 63, en el sentido hacia el centro, se observa que hay una fila de vehículos. También en el sentido contrario, hacia el batallón Ayacucho, en la calle 61, hay también una fila de vehículos que se observa en este mapa, que desde luego nos permite ver esto. También en la calle 58 se observa también una buena cantidad de vehículos allí represados, y en el sentido hacia el batallón, básicamente, digamos, la que está congestionada un poco a esta hora es justamente la avenida Santander. La avenida Kevin Ángel, pues está en términos generales con un flujo vehicular tranquilo, lo mismo que la avenida paralela, y pues lo mismo pasa, digamos, allí en la Panamericana. De pronto por los sectores de Maltería hay de pronto un flujo vehicular abundante, pero sin que cause mayores inconvenientes. En el punto de la Glorieta, allá al frente de la terminal de transporte, sí hay unas líneas rojas que nos muestran que efectivamente hay por lo menos un tráfico lento a esta hora en la ciudad.
En mi barrio, no se canta el humo, no se canta el humo.
por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía. Cifra del día.
Muy bien, y a las 12 y 7 minutos de esta tarde, pues ya tenemos exactamente la cifra del día que nos entrega nuestro editor de Economía, don Juan Carlos Leighton, quien nos cuenta exactamente pues, sobre una situación bien interesante, y es que Caldas ocupa el séptimo en el índice departamental de competitividad 2020-2021. Pero escuchemos a Juan Carlos Leighton, quien nos cuenta eso.
Compañeros en estudio, queridos oyentes, muy bien, la cifra de hoy tiene que ver con el reporte que acaba de entregar el Índice Departamental de Competitividad, estudio realizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad. El estudio demuestra que Caldas se mantuvo en el top 10 de las economías más competitivas del país. Según este nuevo reporte, la región obtuvo un puntaje de 6,22 sobre 10, incluso superando el promedio que había obtenido en el 2019. Solo que la explicación que dan es que no se puede medir, por lo cual este indicador es, digamos, independiente. Pero el dato es un puntaje 6,22, ubicando al departamento de Caldas como la séptima economía del país más competitiva.
Pues bueno, ahí está exactamente pues esta cifra que, pues de alguna manera, aunque el panorama no es tan claro, de todos modos, de alguna manera, digamos, como que trae confianza. Este informe dice que las primeras 5 posiciones de este índice lo ocuparon primero Bogotá, Distrito Capital, seguido por Antioquia, el Valle del Cauca, después Santander y luego Risaralda. Posteriormente, pues está efectivamente el departamento de Caldas. Fernando y Marta, ¿cómo ven ustedes exactamente este informe del Índice Departamental de Competitividad del último año y la ubicación de Caldas?
A ver, Luis Francisco, hay que recordar que este informe pues se retrasó, ¿cierto? Este informe debió haberse conocido el año pasado, pero no se conoció. Estar de séptimos pues es un campanazo, porque recuerde que la ciudad siempre ha estado, cuando se mide Manizales, siempre ha estado en lugares más arriba. En cambio, pues para Caldas, que mide pues todos sus municipios y demás, la caída es grande. Séptimo, así sea, si lo midiéramos por población, uno diría, no, está muy bien. Pero sabiendo las cosas que ha hecho Caldas y todo lo que tiene, pues demuestra que hay muchísimo terreno por hacer, ¿sí? Es que el puntaje que se le da es de apenas 6,22 sobre 10. Esto es como el mal alumno que pasa raspando. Y claramente, pues la competitividad de Caldas pasa por unas vías que no son las mejores, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Pasa por unos municipios que están atrasadísimos en el predial, ¿sí? Es ridículo lo que sucede en municipios como Villa María, Palestina y Viterbo en estos temas, entre muchos otros, con un aparato productivo muy escaso en estas localidades, en su mayoría. Son muy pocos los municipios que tienen gente empleada realmente con empleos de calidad. Entonces, todos estos temas suman, y como esto ha sido un departamento que se ha centralizado tanto que Manizales durante muchos años no pensó en sus municipios, pues estos son los resultados que se veían venir, señor.
Sí, señor, exactamente. Una caída, aunque pues, lo que decía Juan Carlos, la calificación se mantiene, digamos, inclusive un poco por encima de lo que se tenía antes, pero en el contexto de lo nacional, ahí es donde hay que medirse exactamente, porque es competitividad. En el contexto de lo nacional, definitivamente hay un descenso. Marta, ¿algún comentario con respecto a esto?
No, Luis Francisco.
Bueno, muy bien, pues bueno, exactamente este asunto de la competitividad, de todos modos sirve tener este dato para proyectar todos los desafíos que tenemos como región hacia adelante. Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de seguridad en Chinchiná y pues allí, cómo las autoridades y la comunidad se unen buscando efectivamente mejores resultados en este sentido. Ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y como se los comentábamos hace unos segundos, pues en Chinchiná las autoridades y las comunidades pues están trabajando de la mano para hacerle frente a la mala racha de seguridad que desde luego se tiene allí. Escuchemos inicialmente lo que John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, nos cuenta al respecto.
Bueno, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez, seguimos trabajando de la mano de la comunidad. Hoy instalamos una mesa de trabajo con el acompañamiento del señor alcalde de Chinchiná, el doctor Eduardo Andrés Grisales, y con la compañía del señor coronel Eiber Fernando Alonso, quien ha generado unas acciones y unas articulaciones muy importantes que permiten tener cercanía, en este caso aquí desde el municipio de Chinchiná, con los presidentes de las juntas de acción comunal. Nosotros queremos seguir trabajando de la mano de la gente, que podamos tener una cercanía con las instituciones. Producto de este importante encuentro, se va a crear una red de participación cívica en donde permitirá que cualquier situación que ocurra en la zona rural, en donde se tiene el 70% de hechos de situaciones que se presentan en el departamento y también, digamos, en el municipio de Chinchiná, podamos reaccionar de manera rápida y eficaz con la policía. También dos tareas importantes que quedaron a cargo del señor coronel de revisar. Pero aquí lo más relevante y lo que queremos destacar desde la Secretaría de Gobierno del departamento es que cuando tenemos cercanía con la gente podemos tratar de resolver los inconvenientes y buscar soluciones que mejoren evidentemente la calidad de vida de los ciudadanos.
Muy bien, y el coronel Eiber Fernando Alonso Moreno, el comandante de la Policía de Caldas, pues también estuvo desde luego en esta reunión y asumiendo esos compromisos. Escuchemos lo que dijo.
El único propósito y objetivo es continuar trabajando de la mano de nuestros ciudadanos a través del fortalecimiento de las redes de participación cívica. Llegaremos con toda nuestra capacidad institucional, con esta información, con este trabajo en equipo, con las autoridades, con nuestros alcaldes, a todos los sitios y a todas las veredas del departamento, con el fin de conocer la problemática, primero de comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la seguridad ciudadana y de igual manera de los delitos. Hemos priorizado unas veredas con una constelación que hemos realizado en un diagnóstico muy juicioso, donde hemos identificado problemas de convivencia social, de intolerancia. Allí vamos a llegar con toda nuestra capacidad y nuestra oferta institucional de la mano del señor secretario de Gobierno departamental y nuestros alcaldes, de manera integral con educación, con cultura, con este tema de arreglar estas vías de acceso a estas veredas y compenetrarnos para, digámoslo, disminuir los delitos de impacto, para acercar a nuestros ciudadanos, pero también para ser muy contundentes en estos sitios de expendios de bazuco, de sustancias estupefacientes que también tenemos y que afectan la vida, la integridad y la salud de nuestros caldenses. Continuaremos realizando estas actividades en el territorio, en las veredas, con nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, con nuestros líderes sociales, y allí trabajar de la mano con ellos para garantizarle a Caldas, a todos los municipios, unos municipios seguros, tranquilos.
Bueno, y por último, el alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales, pues habla justamente de ese compromiso que se asume allí para trabajar de la mano de las comunidades.
Es un evento y un espacio de suma relevancia, escuchar a nuestras comunidades rurales. Yo soy del sector rural de Chinchiná, soy campesino, y me enorgullece mucho ver cómo hoy el comando del Departamento de Policía Caldas, en cabeza del coronel Eiber Alonso, y la Gobernación de Caldas, representada por su secretario de Gobierno, el doctor John Jairo Castaño, hacen presencia institucional y escuchan a los líderes de nuestras diferentes veredas que conocen las problemáticas que se están presentando en materia de seguridad y convivencia. Ha referenciado diferentes problemáticas, una de ellas asociado al consumo y a la comercialización o distribución de sustancias psicoactivas, a los problemas de intolerancia, pero también ha hecho referencia a otras problemáticas que también tienen que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana, como el estado de las vías, como la infraestructura comunitaria y, en fin, múltiples factores que tienen que ver con el bienestar de nuestras comunidades. Se ha logrado un compromiso por parte del comando del Departamento de Policía Caldas en el sentido de revisar el pie de fuerza en las diferentes subestaciones rurales, entendiendo que hoy la Policía Nacional tiene dificultades en materia del número de efectivos. Se van a revisar también el parque automotor de las diferentes subestaciones y el compromiso más importante de todos, trabajar en equipo, Gobernación de Caldas, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Alcaldía de Chinchiná y comunidad representada en sus juntas de acción comunal por la seguridad y la convivencia de nuestras veredas.
La historia alterna.
Bueno, muy bien, ahí está exactamente lo dicho precisamente por estas personas que asumen el compromiso precisamente de trabajar por la seguridad en el municipio de Chinchiná. Vamos a un mensaje comercial y ya regresamos con la historia alterna.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mil AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
La historia alterna.
Bien, y pues don Freddy Arango tuvo la oportunidad en estos días de ir y hacer un recorrido por el río Chinchiná y conversar allí con personas que desde luego conocen muy bien acerca de lo que es el pato de torrente, un informe que se presentó justamente el día de ayer en nuestro periódico impreso, y sobre el cual vamos a escuchar precisamente parte justamente de la reportería que hizo allí nuestro fotógrafo, reportero gráfico, Freddy Arango, que conversó con Jorge Hernán Osorio, que pues lleva 30 años allí justamente, que ha sido arenero, que de alguna manera le ha tocado ver cómo la transformación del río ha servido para que los patos aparezcan, porque antes, dice él, había mucha más contaminación de la que hay hoy, y antes pues obviamente ese fenómeno de la naturaleza no se había logrado, y ahora pues efectivamente se tiene el tema del pato de torrente, que vamos a escuchar justamente esta charla de Freddy Arango con el protagonista de la historia.
¿Usted siempre ha vivido en esta zona?
Llevo aproximadamente 30 años.
¿Y desde esos 30 años ha avistado el pato de torrente, o a partir de cuándo lo empezó a ver?
No, esta especie hace aproximadamente entre 5 y 6 años, hace que se han venido observando con el compañero Víctor, que es uno de los anfitriones acá también de la observación de aves, y hace aproximadamente entre 6 y 7 años que comenzamos a avistarlo, ¿cierto? Inicialmente lo veíamos, o yo lo veía, pero no tenía pues como conocimiento sobre la observación de aves. 3 años adelante comencé yo a trabajar ya en lo que es la observación de aves, a capacitarme en estas especies, y comencé ya a hacerles también un seguimiento con los compañeros sobre las áreas que ellos habitan, cómo se desplazan, haciéndoles seguimiento a los nidos y seguimiento a los patuelitos, a lo que es la familia completa, ¿cierto? Desde que tienen huevito hasta que comienzan con 1 o 2 días, hasta que llegan al cabo de que los adultos, padres adultos, comienzan a desplazarlos ya porque llegan a una etapa donde ya tienen que buscar territorio. Entonces más o menos así es que hemos venido trabajando este tema con las aves y más que todo con los patos.
Vimos en el recorrido que tienen algunas piedras en toda la mitad del río, que ellos las utilizan que por estrategia, o cómo es eso.
Esas piedras son perchas, nosotros le llamamos las perchas de cada pato, ¿cierto? Y cada pareja tienen un área más o menos de entre según los estudios que han hecho, los que conocen del tema, los biólogos y todo ese tema, hablan de que por cada pareja es un kilómetro. Pero acá en esta área hemos visto nosotros que prácticamente en un kilómetro hemos encontrado dos parejas. ¿Sí ves? Y es un tramo muy reducido para ellos, porque ellos de por sí siempre necesitan como un espacio más o menos para alimentarse, para sacar sus patuelitos, enseñarles a ellos lo que son las actividades acuáticas. Entonces, para nosotros es como extraño de que ellos en tan poquito espacio se mantengan. Y fuera de eso, ellos cada uno se hace respetar su territorio. En ese tramo hay siempre una o dos piedras de percha. Por lo regular, cada pareja tiene dos piedras de percha. Si en una ven que lo están perturbando, de inmediato se traslada a la otra. Y en esas piedras es donde ellos se perchan a acicalarse, a descansar, y muchas veces uno a vigilar mientras el otro se alimenta, porque ellos cuando se están alimentando siempre hay uno que está en piedra alta haciendo la observación de alerta.
Sí, y digamos los nidos los hacen normalmente ¿en qué parte del río?
Ellos siempre anidan por ahí dos metros de nivel de espejo de agua, al borde de los ríos donde hay muchas peñitas, o sea, donde se ve como barranca peñosa, piedras incrustadas y huecos. Ellos siempre buscan esas áreas ahí o partes donde hay como peña. Inclusive allí en la parte de arriba creo que hay un nido.
Nosotros en los dos sitios, en el sitio allí, ese sitio, ¿cómo lo conocen ustedes? Donde los vimos, donde hicimos las fotos que nos metimos.
Yo prácticamente ahí todo eso se llama como bocatoma, ¿no? De video. No, en la Pero boca. Ahí, ese trabajadero ahí, esa área, se le ha llamado resurgir.
Resurgir. Y usted en su historia de 3-4 años que los ha visto, ¿cuántos más o menos ha sumado, pues, como en toda esta época?
En el seguimiento que hemos estado haciendo a ellos, desde acá, desde las compuertas de arriba, hemos encontrado más o menos aproximadamente de aquí al destierro, tenemos por ahí unas 6, 7, 8 parejas. Pero también los he registrado a la parte alta en Riobamba. Entonces, más o menos yo me pongo a analizar de que si en esta área que hemos mirado, el metraje más o menos y el tramo que ellos tienen del destierro a Riobamba, hay un tramo muy largo. Posiblemente ahí pueden haber otras 8 o 10 parejas.
¿Y o sea, ese tramo es por ahí cuántos kilómetros?
Pueden ser por ahí unos 5 o 6 kilómetros más o menos, si no es más.
Sí. ¿Y ese Riobamba hace parte de Río Claro, no?
Sí, es el mismo Río Claro.
Río Claro. Sí. Y que se emboca el río Chinchiná.
Es correcto.
Y se tiene hasta el momento es que ellos bajan hasta esta zona y ahí sí. Y están ahí inclusive, para arriba. De aquí para abajo, ¿no?
Inclusive, hagamos para esta orillita. Inclusive hace 15 días registré un pato en la parte de abajo de Cenicafé. Que a mí se me hizo muy extraño porque ellos habitualmente, donde no hay corriente, ellos no se adaptan.
Tiene que ser
que ser corriente. El mismo nombre de ellos lo dice, ¿cierto? Patos de torrentes. Ellos donde no hay corriente, ellos no se amañan, no se sabe por qué. Quizás mente por lo que ellos están enseñados es a estar dentro de las corrientes. Pero acá para abajo yo he visto algunos que hacen como el recorrido o migran. Para buscar seguro terreno o a ver si encuentran velocidades de agua, alguna cosa. Pero vuelven y suben. Pero más que todo he visto machos en adultez ya.
¿Y ellos son más activos a qué horas del día?
Ellos tienen actividad tipo 9 de la mañana. Les he visto yo las actividades donde salen a alimentarse y se perchan, se acicalan un rato, luego se alimentan, se van a alimentar. Luego vuelve y se van a las perchas, se quedan 3-4 horas y en horas de la tarde, tipo 4-5 de la tarde, esa es la hora donde ya están por ahí buscando en las orillas lo que son los crustáceos, los hongos, en fin, lo que se alimentan ellos.
Supimos que.
Muy bien, después de escuchar esta historia tan agradable, tan interesante, justamente sobre los patos de torrente, pues volvemos aquí exactamente para nuestro Supimos Qué. Y bueno, arranquemos con don Fernando el día de hoy. ¿Qué tenemos en Supimos Qué, Fernando?
Oiga, don Luis Francisco, pues precisamente usted sigue preguntándose alrededor de lo que fue este tema del colao en la vacunación. norte, en Manizales. Y la Corporación Cívica de Caldas pues ha emitido un comunicado en el que lamenta pues que se haya dado esto, que se conozca que una persona se brincó la fila, ¿cierto? Ya la Radio Nacional de Colombia hizo una publicación en este sentido y dice que es una persona que ha tenido relación cercana con los gobiernos de Caldas y Manizales. Para la corporación significa un precedente grave que podría empezar a marcar una tendencia de corrupción en la que las influencias políticas o dentro del sector salud se usen para pasar por encima de un plan nacional de vacunación que se encuentra arreglado y es de obligatorio cumplimiento. Entonces pide absoluto compromiso de la Secretaría, de la Territorial y de las entidades de control. También se presentó un derecho de petición, ¿sí?, ante la Secretaría de Salud de Manizales para que informe cuál fue el rastreo que se hizo de las personas que han sido vacunadas y que diga pues si hubo un colado. Entonces, me parece muy bien, señores.
Muy bien, sí, se van teniendo claridades, es importante exactamente que se llegue al punto y que, hombre, que haya sanciones, porque es que de otra manera, ¿cómo se puede, pues obviamente, admitir esto? Hay que sancionar porque es la manera justamente de dar una lección de que esto no se puede volver a repetir. Bueno, y Marta, ¿supimos qué?
Bueno, Luis Francisco, yo le tengo dos daticos del Consejo de Manizales. Uno, pues, a raíz sobre el mismo tema de que está hablando Fernando, el tema de vacunación. En rueda de prensa, el alcalde de Manizales, ayer en la tarde, propuso nombrar, o le propuso la oposición al gobierno, que enviaran una terna y de esa terna, de esos tres nombres de personas, sacar a un coordinador de todo este tema de vacunación. Pues les preguntamos, hay algunas concejales de oposición y nos dicen que no saben si es que al alcalde se le está olvidando que con esta invitación podría estar violando la ley 1909 del 2018, que es el estatuto de la oposición, y que con ello estarían invitando a alguien a que ocupe cargos administrativos, de ejecución y de control, que es lo que prohíbe justamente ese estatuto de la oposición. Entonces, lo invita más bien a que vuelva a poner los ojos en su secretario de salud, dicen que es su mejor secretario, y que lo deje liderar todo este proceso. Ahí tenemos pues un tema. Y el otro es, el Consejo sigue discutiendo la exoneración de pronto pago de todo el año del impuesto predial, que al parecer va a quedar en ese 12% de descuento para quienes se acojan a este beneficio, y no tuvieron en cuenta una proposición que presentó el concejal liberal también, Víctor Hugo Cortés, que estaba proponiendo aumentar esos porcentajes de descuento a 25%. Bueno, tenía varias iniciativas en ese, varias propuestas para la administración, pero dice la alcaldía que con un punto más que aumente de descuento, esto significa 2.500 millones de pesos menos para las finanzas del municipio y no están para desfinanciar sus ingresos y los programas del plan de desarrollo.
Pues muy bien, Marta, ya se nos acabó el tiempo, infortunadamente, compañeros, así que pues nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live y las demás plataformas. Nos dejamos con Iván Darío Góez y Caldas al Mediodía. Nos escuchamos esta tarde nos escuchamos desde luego a las 6:30 en el cierre para contarles las noticias de mañana. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.